Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión.
Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura presenta El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras. Un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Papa's girl, what a hyacinth, named by a poet, imitation of life. Like a coy in a frozen pond, like a goldfish in a bowl. I don't want to hear you cry.
Buenas noches, El País y los Escritores,
un nuevo capítulo, novena temporada, capítulo 446. Y hoy tenemos un programa especial. Comenzamos una saga con periodistas de mucha historia en la televisión y en la radio argentina. Y hoy vamos a ir a un grandísimo productor que vive en Estados Unidos, que fue mi productor en Canal 9, el 9 Diario, que trabajó muchos años con él. Uno de los máximos productores que tuvo el Canal 9, que fue Horacio La Rosa. Él es Gustavo Siglis, está en Estados Unidos y le decimos buenas noches. ¿Cómo estás, Gustavo?
Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos para todos también. Y realmente un placer, sinceramente, años compartidos y realmente muy, muy buenos, ¿no? Por cierto, en esa época dorada de la media, junto a Horacio, como bien has mencionado, por supuesto, ¿no?
Sí, una muy buena época, de un muy buen noticiero y... Y bueno, pasan tantas cosas en el periodismo actual que se me ocurrió que además de, bueno, siempre en este programa tenemos protagonistas de la cultura, escritores, poetas, músicos, actores. Pero bueno, me interesó en este tramo del año hablar de periodismo. Viste que hay tanta discusión en la Argentina, inclusive está sectorizado, un sector opina para un lugar, el otro opina para el otro. ¿Cómo ves de la distancia de lo que está pasando en Argentina? ¿Tenés información, no? Me imagino.
Sí, por supuesto. Mirá, desde el punto de vista periodístico, yo honestamente, cada vez que miro los portales, hoy en día vos sabés que la televisión se ha convertido prácticamente en un portal de YouTube o un portal de Instagram o lo que fuere, ¿no? La televisión abierta como tal es muy básica. Y la verdad que siento añoranza en nuestra época, porque no es que nosotros los viejos, como dicen habitualmente, siempre vemos que lo pasado fue lo mejor, pero cuando vos ves la forma de trabajar, cuando vos ves la falta de investigación y que es solamente pararse frente a un micrófono y hablar sin base, y es complicado, periodísticamente es complicado. Te hablo como productor y como periodista, por supuesto, ¿no? Obviamente, justamente se menciona 9 Diario y yo recordaba la forma en que vos hacías las historias, la forma en que vos investigabas, la forma en que vos averiguabas. Lo hago referencial, obviamente, por supuesto, para todo el equipo, pero bueno, en este caso, contigo, por supuesto, ¿no? Y el cuidado y ese tipo de cosas se ha perdido desde mi punto de vista. Por lo menos, a lo mejor, la distancia. Yo hace 3 años estuve aquí en Estados Unidos, estuve otros 10 en Bolivia, trabajando en Santa Cruz de la Sierra. Ya había estado aquí en Estados Unidos otros 8 años, con lo cual la perspectiva que uno tiene a lo mejor es diferente, ¿no? A la que la gente que está en el día a día, pero la verdad, uno añora la época en que la investigación era real, en que los periodistas eran periodistas en serio y no opinadores seriales o gente que opina de cualquier cosa sin saberlo, ¿no?
Sí, el respeto que además tenía la producción cuando uno investigaba, cuando uno salía. Bueno, yo me acuerdo que uno de los primeros grandes trabajos que me tocó hacer fue el secuestro de Mauricio Macri. Recién entraba y bueno, me acuerdo que Horacio me llamó y me dio esos primeros celulares, ¿te acordás? Tipo valija.
Sí, ladrillo.
El anterior, el que era una valijita que te colgabas, ¿te acordás?
Ah, sí, tenés razón, sí, es cierto, sí, peor todavía, más complicado.
Claro, y nos pasamos una noche en vela esperando que aparezca Macri, bueno, finalmente apareció, pero es cierto lo que vos decís. Yo, con tantos años de periodismo encima y nunca he parado de trabajar, observo lo mismo que vos, ¿no? La falta, primero, creo que el periodista es un tipo que tiene que estar informado. El periodista es las 24 horas. Yo recuerdo que muchas veces veo un accidente y te llamaba, mirá, Gustavo, un accidente en tal lugar. Y yo veo que...
El teléfono nunca se apaga.
¿Cómo decís?
El teléfono nunca se apaga, jamás. El teléfono está prendido permanentemente. Uno es periodista, como decís vos, desde que se levanta hasta que se acuesta y mientras duerme.
Totalmente. Pero bueno, son épocas muy importantes, pero siempre se habló, yo recuerdo los años que pasé, esos hermosos años de Canal 9, donde me llevó Alejandro Romay, pero un día Horacio La Rosa me dio la confianza, me llamó a su oficina y me dijo, mirá, Chicho se murió por Chicho Verdi, Canal no está más y José se va a ir del canal, el puesto es tuyo, hacete cargo. Así de simple y de sencillo, Horacio La Rosa me dio un lugar de privilegio, siendo que yo no había entrado de su mano, había entrado de la mano de Romay. Y bueno, yo hice una carrera bárbara y le agradezco primero a Romay y después a La Rosa y a vos y a todos los productores que me hicieron conocido. Es decir, después de ese examen uno pasa. Pero me gustaría saber, vos que estás en la génesis de 9 Diario, ¿cómo comienza este superproyecto vos tenés mucha vinculación, tu tío trabajó en el canal muchos años. Sí, ¿cómo empieza esto de Nueve Diario?
Mira, la Nueve Diario se divide en dos etapas. La primera etapa, que fue cuando volvió Romay el 24 de mayo del año 84, se hizo cargo del canal después de haber perdido en su época, había sido sacado por la época de Cristina, perdón, de Cristina, de María Estela Martínez, se me confunde la presidenta. Pero bueno, no, fue la época de María Estela Martínez de Perón. Eso fue en el 75 y volvió el 84, volvió Romay y volvió con un equipo, hacia Nueve Diario, por supuesto, que era más registrada de él. En la época de él, cuando había salido, era Nueve Mundo, no era Nueve Diario, porque la marca era de Romay. Y vino Gavilán, Mario Gavilán, que vino con toda una cantidad de gente interesante. Mario no vino solo. Mario vino con Tito Biondi, con Dolores Pardo, con Juan Carlos Pérez Lasso, Rosita Sueiro, Guillermo Aronín, Papucho Ledesma, Alfredo Cartoy Díaz, en fin, y editores también. O sea, tuvo un bagaje de gente para hacerlo a diario, ¿no? Y Gavilán, por supuesto, obviamente, al frente. Y eso fue, en su momento Romay había puesto a Daniel Mendoza para que fuera la contrafigura de Juan Carlos Pedroso, y ahí quedó. Y Gavilán duró 3 meses en el canal. Más allá de la cuestión interna o no, situaciones, momentos, Gavilán seguramente, y no voy a hablar de él, primero porque falleció, y segundo porque yo compartí laboralmente esa época, no lo tenía referencialmente de antes de haber trabajado, sí, por supuesto, quién era, por lógica, ¿no? Creo que todos hemos conocido a los grandes productores, Carlos Montero, yo tuve la suerte de trabajar también con Luis Plura en su momento, que es un capítulo aparte que un día podemos tocar, pero no es el momento, y en ese momento se fue Gavilán, y con él se fueron la mayoría de la gente que vino, se fue Tito Biondi, se fue José Luis Rey, se fue Dolores Pardo, quedaron algunos periodistas, que estaba Reynolo Caldeiro, que no había venido de la mano de él, pero que estaba todavía en el canal, un gran periodista, por cierto, Manuel Caldeiro, realmente, y ahí quedaron Daniel Mendoza y Juan Carlos Pérez Lasso, compartiendo ambos la producción y la dirección de noticias. Eso fue en el 84, ¿no? Se transitó hasta fin de año, y en el momento de las vacaciones, en el mes de enero, se va Daniel de vacaciones, Daniel Mendoza, y quedamos Juan Carlos y yo la verdad que le agradezco a Juan Carlos, lo que ya en su momento me empezó a enseñar a mí, yo tenía 24 años, era bastante jovencito, por cierto, pero te imaginas que el privilegio de trabajar con esa gente era maravilloso, porque compartiendo con Rosita Soira en su momento también, lo que aprendí de ella y de Juan Carlos fundamentalmente, y de Daniel, de los dos realmente. Nos vamos de vacaciones y cuando volvemos está Horacio Nerosa, y vino solo, Horacio vino solo, no trajo a nadie. Se sumó Jorge Lago, que no lo trajo él, sino que era alguien simplemente traído por Romay en su momento, y ahí la decisión fue de Daniel Mendoza de irse. Daniel decidió que tenía que irse porque no compartía ciertas condiciones. Indudablemente él creía que iba a ser el director de noticias, sin embargo no lo fue, entonces decidió irse. Y ahí Horacio trajo a Silvia Fernández Barrio. Y ahí comenzó la historia, en el 85, ¿no? En ese momento todavía Nueve Diario no era lo que fue después, pero ya se empezaba a notar la mano de Horacio. Obviamente, por supuesto, ¿no? En la preocupación, en la atención, en la parte internacional, cosas que no se habían dado antes. En esa época todavía había muchos chicos que habían entrado en la otra época anterior, estaba Franco Salomón, Daniel Santáquita, gente que estaba todavía de la vieja época, digamos, de vieja época intermedia, digamos, ¿no? Horacio entendió que tenía que, yo siempre lo comparo, igual que yo, futbolero, a la margen de la cuestión deportiva, siempre lo comparo con un técnico, ¿no? Para mí Horacio siempre fue el Bianchi de la televisión. Tenía la escuela, por supuesto, él había aprendido de Carlos Montero, era su discípulo, pero él sabía dónde colocar cada jugador. Por eso cuando vos hacías referencia, y hago un salto de tiempo, cuando decías que él te dijo, toma la 10, que más o menos te dijo eso, ¿no? Y vos, él sabía que la podías cumplir, si no te lo hubiera dado. Ahora ya no hacía nada que él no estuviera de acuerdo. O sea, no hacía nada que él no estuviera de acuerdo con él mismo, ¿no? Vos sabés muchas veces que la presión también por parte de Romay era grande en muchas cosas, pero Horacio tenía claro lo que estaba haciendo. Pero bueno, volviendo a ese época 85, en ese momento se empezó a armar el equipo, ¿no? Se empezó a formar ese equipo. Y ahí, bueno, donde se le dio protagonismo, por supuesto, a la parte política, y recordemos que por ahí le pasaron todos los periodísticos de la época, absolutamente todos, ¿eh? Desde Manrique, que en esa época estaba todavía con vida, Martínez Raimonda, De la Rúa, Delich, Grosso, Adelina de Viola. En definitiva, el pluralismo, ¿no es cierto?, que le dio a Nueve Diario una diferencia de los demás canales. En ese momento ya había vuelto la democracia, se suponía que en la época de Alfonsín le iban a devolver los canales a los demás, o quien lo ganara, ¿no? Sin embargo, no ocurrió. Entonces el 9 se convirtió en un canal privado, que eso obviamente, por supuesto, daba una libertad de trabajo absoluta. Y ahora claro. Sí lo entendió. Y a partir de ahí, bueno, fue creando el personaje de Corso Gómez, fue creando, dándole al Truco Caramen, por ejemplo, toda la parte policial. Chicho Verde, como bien lo mencionaste, siempre se había mantenido en eso. Y empezó a crear, ¿no? A crear historias. Yo siempre digo que Nueve Diario fue la Biblia de Calefón. Para mí esa es la mejor definición que uno puede tener al respecto de eso, porque estaba el que soy secretario de Turismo, que fue el presidente, gobernador de Scioli, Scioli, que era hijo, obviamente, de José Scioli, uno de los dueños del canal, recordemos eso también. Un día vino con un cassette abajo de, me acuerdo, esa imagen, ¿no?, abajo del brazo, y José le dice a Horacio, mira Horacio, tengo que mirar, ¿no? Está Daniel, que corre. Y él entendió que podía ser perfectamente bien y potable para Nueve Diario, para hacer eso, ¿no? Un deporte elitista, supuestamente, como era la motonáutica, y también la historia de la mujer que le habían robado el hijo. Entonces, a partir de ahí se empezó a crear eso. Después, con el tiempo, Nueve Diario empezó a tener rating en el 86, fue el despegue absoluto, porque además tuvimos la suerte, y permítame, a ver, la suerte. Uno cuando habla de periodismo a veces queda feo, ¿no? Cuando vos tuviste la suerte de compartir situaciones que son tremendas, decís, pucha, hay gente que estaba unificada, recordemos el caso Pipo, que fue el primero que todavía estaba Gavilán, ¿eh? En el caso Pipo, ¿vos te acordás? Gavilán fue, sí. Y es cierto, porque eso fue el 9 de julio del 84. Y Pipo siguió, el caso Pipo siguió, por supuesto, ¿no? Y José investigando el tema. Y después apareció la doctora Jubileo, ¿no? O mejor dicho, no apareció la doctora Jubileo, desapareció la doctora Jubileo. Entonces, eso fue marcando hechos fundamentales que le daban a Nueve Diario una diferencia, porque el tanto era distinto. La nota duraba 7 minutos, no importa, la parte en 2 tiempos de 4. Y vos lo sabés como periodista, ahora yo nunca te digo, vos, nene, haceme 2 minutos 30. No, vos te dio libertad para que vos decidieras lo que considerabas tener que ser. O sea, porque él sabía que si valía, valía. Después hablamos de la época de compaginación, de cómo se editaba, en esa época de compaginar, que ya estaba muy utilizado, ¿no? Porque no era película, estábamos hablando de cassettes, la vieja Umatic, ¿no? Hacía referencia vos al ladrillo, bueno, la vieja Umatic, donde
pues yo
era
trabajé
fácil,
con
¿no?
ellas, ¿eh? Yo trabajé
claro,
con Umatic,
claro, sí.
Y con ayudantes, claro.
Exacto, y esa época no era fácil, ¿no? Tenías que correr y tenías que correr todos los tres con claro, era complicado. Y ahí, bueno, y ahí surgió la preocupación por los barrios. Y eso fue una época fundamental. Nueve Diario se convirtió en la voz de la gente. Y eso le dio la preponderancia, le dio los números de rating. Y ahí apareció, el 86, la famosa escuelita de Salta. Esa escuelita, ¿no es cierto?, en la cual, a partir de una carta que llegó al canal, de un canal que se veía muchísimo, por supuesto, en el interior, el 9 se veía, pero a rajatabla, como te decía, único canal privado, además de repetidoras que tenía el canal, de una maestra, una escuelita de Salta, que estaba pidiendo colaboración y ayuda para la escuela. Nueve Diario hacía habitualmente colaboraciones, juntaba para inundaciones, pero eso fue algo que Horacio, obviamente, por supuesto, con su perspectiva, con su olfato, un olfato impresionante, entendió que era la historia. Y vas a decir, lo fue. Se crearon,
Alicia Castillo, ¿no?
Alicia Castillo, exactamente, la escuelita de Salta. Se juntaron más o menos unos 4, 5, 6 camiones de ayuda a la escuela, se la llevó en helicóptero, bueno, y en ese momento, y vale bien decirlo, estaba Horacio con Romay allá en la escuela, porque Alejandro había viajado, por supuesto, ¿no?, a la escuela, y allí en ese momento se llegaron a los 55.5 de rating ese día. En esa época el rating llegaba cada 3 días, ¿no? Era minuto a minuto, no existía. Porque también era eso era difícil, ¿eh? Porque una cosa es que hoy en día, y el ministro te dice, no, mira, saca esto, pon al otro. Ahí era lo que había que hacer, llegaban 3 días después. ¿Cómo sabías 3 días después que tenías que poner? Era por olfato, claro. Por percepción. Y vos le decías a Horacio, mira, o mira, Horacio, porque vos nunca lo estudiaste, Horacio, ¿no? Por lo menos. En mi época, ¿no? Y vos le decías, mira, Horacio, esto puede ser. Yo recuerdo, porque hemos tenido charlas, por supuesto, y vos decís, tenemos que ir por acá. Hay notas que yo recuerdo, básicamente, tuyas que fueron, todas fueron muy buenas, pero hay algunas que fueron fundamentales, como dijiste, el tema de Macri, el tema de Mariela Muñoz, creo que lo recordás claramente.
Sí, claro.
¿No es cierto? Y eso también te marcó. Y ese es el tema, no había problema en cuanto a lo que vos le planteabas. Y vos le decías, mira, eso yo creo que te funciona. Podía no funcionar, porque nadie tiene, ¿no es cierto?, el tema. Pero volviendo a la historia de Nueve Diario, bueno, ahí fue en el 86, Nueve Diario con picos de rating impresionantes, y ahí surgió el tema de Mediodía. Nueve Diario no tenía noticiero el mediodía, era solamente la noche, una época que se podía hacer. Hoy en día Nueve Diario es imposible hacerlo, primero porque no está la gente. En segundo lugar, porque nosotros teníamos la posibilidad de guardar una historia, en el buen sentido de la palabra, y tenerla hasta que la gente fuera y pusiera el televisor. Hoy en día las redes sociales te pasan por arriba, literalmente. Pero bueno, en ese momento salió el noticiero de las 12 del mediodía, que salió de un viernes a un lunes. El casting se hizo rápidamente. Hay algunos compañeros que fueron convocados de urgencia. Ahí entró De Caro, entró Rigoli, entró Formento. Juanjo Maderna ya estaba, como ya estaba en la época de antes, inclusive, de Gavirán, ¿no es cierto? Y ahí entraron todos, ¿no? Después algunos que se fueron, como Daniel Castex, Jorgito Formento, que entendió que lo de él no era periodismo, sino era más locución, nada, ya que le gustaba el deporte. Ya Quique Montoni era la figura, ya se le creó el vínculo con Maradona, ya el diario era Maradona también, ¿no? Y todo eso fue marcando una diferencia absoluta. Nosotros allá hacíamos el noticiero de mediodía, salió de un viernes a un lunes, y ese día, además, también era Ocho Grassi, ¿no? Julito Grassi, que también estaba ahí, por supuesto, ¿no? No tanto de no olvidarme de nadie, ¿no? Yo no, quiero, por lo menos, hablar de todo el mundo en la función. Y en ese momento, de acuerdo, que esto tiene que ver con lo que era Horacio, llegó el rating 3 días después. Hicimos, yo te imaginás, lo recibí, yo lo había recibido, ¿no? Horacio, no fue bárbaro. ¿Cuánto hicimos, nene? Hicimos 34 puntos. Dice, qué porquería. Yo lo miro, le digo, vos estás jodiendo. A ver, ¿no? Literalmente. Me dice, escúchame, podemos hacer 55, 50 de la noche. Y Horacio, de un viernes al lunes sin promoción, metiste 34 puntos. O sea, era la percepción, ¿no es cierto?, de lo que era.
Soñado era. ¿No?
Claro, después
el
más se dio.
Claro.
Pero hoy en día. Y ahí se dieron todos los casos, se dieron porque también el caso de María Rosa Fonctel, que es una mujer, vos te acordás también, creo, si ya estabas o no, pero una mujer que le robaron un bebé en el hospital Posadas Gaedro. Bueno,
no lo hice. Jimena.
Bueno, no, eso lo hizo Chicho Verde. Después el caso de Jimena Hernández, la chiquita que murió en la pileta del Colegio Santa Unión. O sea, se fueron dando una cantidad de situaciones, hablemos del tema del 87, del cara pintada. O sea, periodísticamente. En Argentina pasó de todo, y Nueve Diario estuvo en todo lo que pasó. Después volvió a mirar el tema de la AMIA, en definitiva, cosas que fueron marcando ya, ¿no?, otras situaciones. Pero a partir de ese es un poco la génesis, ¿no es cierto?, de lo que se le va. Hay 50 millones de datos en el momento, ¿no? Pero bueno, esa fue la génesis del noticiero.
Es decir, la cuestión es, teníamos un productor de noticias que tenía una muy buena visión de lo que la gente consumía y por lo tanto producía, como decís vos, la Biblia del Calefón, ¿no? Porque además Nueve Diario tenía noticias internacionales, tenía deportes, muy buena cobertura. Quique, que fue mi gran amigo, excelente periodista, después el vínculo que hizo con Maradona, porque en una época Maradona era exclusivo de Canal 9, no hablaba con otro medio.
Éramos nosotros y nosotros, punto, nada más. Totalmente.
Yo recuerdo que Quique me contó lo de Trigoria cuando Argentina pierde el primer partido del Mundial y Quique se va tempranito al entrenamiento y Maradona le pregunta qué hace si habían perdido. Y ahí se arma el vínculo. Así que tipo es importantísimo. Ahora, después viene yo ingreso en el 90, ¿no? Ya Nueve Diario era una marca importantísima y lo que decís vos es cierto. Recuerdo que en 90 y pico, ¿Te acordás que se hacía la cobertura de la fiesta de la primavera en Jujuy, que era una fiesta muy grande? Bueno, el canal la cubría seguido esa fiesta. Y cuando yo voy a Jujuy, el dueño del canal me dice: mire, aquí yo tengo que rogar que no corten la luz a las 8 de la noche, porque si la cortan a la hora del noticiero, me queman el cable. Así te imaginas, ¿no? La distribuidora de cable. Así que totalmente cierto lo que está contando, la repercusión del
Perdón,
interior.
perdón, perdón, te perdí, Edgardo, según un
No,
corte. También
decía,
en Estados Unidos pasan las cosas, ¿no te crees?
en todo el mundo. Yo estoy en Italia, vos en Estados Unidos y ni con Argentina. No, te decía que fui a hacer una fiesta del estudiante en Jujuy, que es una fiesta importante. Y bueno, me recibió el dueño del cable y me dice: mire, acá tengo que rogar que no se me corte la luz a las 8 de la noche, porque si la gente no ve 9 diario, me queman el canal de cable. O sea, la
Claro.
importancia que tenía, ¿no? Para, fíjate
Exacto.
vos. Ahora,
Exactamente.
yo digo, siempre que se hace una revisión de las historias, siempre faltan cosas, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque en los últimos tiempos hicieron algunas revisiones. A mí me parece muy interesante que se ocupen de 9 diario, porque de todos los noticieros que vi, yo lo digo, me salgo de mis 8 años y medio en 9 diario, me salgo. Lo miro de afuera como periodista. Y yo creo que ha sido históricamente el único noticiero primero que tuvo una copia en Brasil, ¿no?
Sí,
El único.
aquí ahora. Bueno, eso fue exacto. Ahí estuvo Silvio Santos cuando vino acá. De hecho, vos te acordás, estabas en esa época donde vino la
Sí, claro.
gente durante, cuatro, no me acuerdo el nombre ahora de la persona, estuvo 4 meses trabajando al lado de Horacio para hacer aquí ahora, que lleva o llevaba, no sé si está todavía, la música de 9 diario, exactamente, sí. Y hubo una cosa que a lo mejor no se terminó, estás en Italia. Y 9 diario
Sí.
estuvo a punto de salir en Italia.
Mira vos.
Se reunió Horacio y esto es una infidencia, que a la altura del partido ya caduca las infidencias, ¿no? Determinadas infidencias caducan, por una cuestión
Prescriben,
de...
prescriben,
Prescribe,
sí.
perdón, doctor, perdón, perdón, es cierto, usted es abogado, yo no meto la pata, pero bueno, prescribe. Y en ese momento hay un acuerdo que no tenía que ver con Romay, la verdad es esa, y Horacio había estado en contacto con Silvio Berlusconi para hacer 9 diario en Italia.
Qué éxito hubiera sido, por Dios.
Hubiera sido, sí, estuvo, mira, fue muy, 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 muy cercano al tema. De hecho, ahora se viajó a Italia, estuvo viendo los estudios, ¿no? Allá, y por algún motivo que quedará ahí en el olvido, no se te concretó. Pero era que si vos, o sea, la réplica o digamos, la intención de replicar 9 diario, siempre estuvo presente porque. Era, a ver, era como inventar la fórmula de a ver qué pasaba, ¿no? Un noticiero que nunca ganó un 9 diario, un Martín Fierro, ¿eh? Romay estaba peleado con la gente de Aptra y 9 diario nunca ganó Martín Fierro. Después sí le dieron al noticiero del 9 algún par más después, pero bueno, no, no viene al
Pero no a
caso.
9 diario, ¿eh? No a 9 diario.
No, 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 por eso no 9 diario. Pero teníamos el favor de la gente. O sea, a ver, el hecho de que, como bien decís vos, 40 años después de la salida, aunque matemáticamente la explosión sería el año que viene, porque los 40 fueron de Horacio, ¿no? Ese año, legalmente, murió en el 84, pero la explosión fue en el 85. Y decía que, vos fíjate que 40 años después se sigue tratando, se sigue hablando, se sigue haciendo referencia. Entonces, eso, con todo respeto a los demás noticieros de todos los canales, ha quedado un poco en la saga, ¿no? Hay noticieros que han marcado una diferencia, pero que no han mantenido esa explosión, porque además pasó todo el mundo, Edgardo, absolutamente todo el mundo. Los grandes periodistas que hoy en día están en los medios, ¿no? Por lo menos grandes de conocimiento, si son malos o buenos, queda a criterio de cada uno. ¿No es cierto? Pero en el caso de Marcelo Longobardi comenzó en el canal. O sea, tenés un programa con Adam, que también fue columnista nuestro, de 9 diario, pero
Nelson Castro también.
Nelson Castro, ¿cómo se llama? Jorge Lanata, aunque te parezca
También.
mentira, también estuvo con nosotros. Jorge Asís, que estuvo poquitito, así estuvo. creo que un par de meses nada más.
Y después que yo, es verdad lo que vos me contás esto, porque yo fui varias veces invitado a Animales Sueltos y me lo conté así, y él me contó, sí, yo trabajé en Canal 9, me dice. Y yo no claro. Lo tenía, la verdad que no lo tenía registrado así en Canal 9.
No, fue poquito el tiempo, fue un poco, muy poquitito, no fue mucho porque finalmente con Romay tampoco era fácil, más allá con Horacio, ¿no? Porque no te olvides que también estaba Romay, o sea, Horacio por supuesto era 9 diario, pero Romay era dueño del canal, y había cosas que había que hacer porque Romay quería hacerla, entonces ahí algunos periodistas...
Romay daba instrucciones,
Sí, por eso digo, o sea, digamos, no es que... a ver, nadie está, al contrario, diciendo que no lo maneja Horacio, ¿no? Y eso sería la falacia, ¿no? Alguna vez yo he escuchado decir que Romay manejaba 9 diario, no, Romay nunca manejó 9 diario. Eso, si alguno lo dijo, y esto se lo discuto a quien quiera, no soy yo, y no, jamás. Sí, a dar instrucciones, por supuesto que sí. Sí, de hecho, cuando Horacio sigue vacaciones, se acomodaba, ¿no? Y se ha puesto también en pantalla, ¿no? Y vos, creo que vos has conducido alguna vez con él también el noticiero, sí. Si no me equivoco.
Sí, por suerte sí.
Exacto, ¿no?
Ese take lo tengo que bajar, lo tengo, porque mirá para vos. Mí es un orgullo. Yo tengo mi canal de YouTube, tengo muchísimas notas, que inclusive el 9 las sacó de, que yo las convertí de, yo tengo como 7.000, 8.000 notas mías guardadas en VHS, que mi mujer se tomaba el laburo de grabarlas, y bueno, pero sí he conducido, y bueno, ha participado mucho de muchos programas, de muchas cosas, a mí Romay me dio un gran empuje, y además siempre tuve el apoyo de ustedes. Yo recuerdo una noche que, no sé qué había pasado en San Luis, se habían desaparecido unos primitos, y me llama fuera de la oficina y me dice, Horacio, tomás 6 lucas, andate a San Luis ahora. Así, pero se metió la mano en el bolsillo, me dio la plata y me fui con el flaco Galván, me acuerdo. Galván, camarógrafo del noticiero. Y fuimos a San Luis, y me acuerdo que cuando llegamos, no sé qué pasó, se hizo tarde, no sé cómo fue la historia... tuvimos que pedir el material porque los primitos habían aparecido muertos en la heladera. Y vos me dijiste, conseguí algo.
Estaban adentro de la heladera porque estaban jugando, sí, me acuerdo. Me acuerdo del caso. Sí.
Yo tengo una memoria. Era una vendetta porque el padre estaba preso. Yo le hice la nota en la cárcel. Cuando te llamo a vos, te digo, tengo al papá en la cárcel. No me olvido más porque el tipo empieza la nota diciéndome, soy chorro, fui chorro y seré chorro.
No, sí, o sea, quedó claro, ¿no? O sea, no era.
Pero digo, ese apoyo que le daba al periodista, porque realmente él te daba un apoyo, uno después tenía que ponerlo de uno, ¿no? A ver, yo...
No, a ver, esto es fácil, te doy la pelota, jugá, yo te banco, pero no, por supuesto, y de eso estamos claros, acá no... Por eso te decía cuando referencialmente hacía hablando... del tema del fútbol, porque el tema es, yo te doy la confianza, vos demostrame que no me equivoqué en la confianza, y yo te ayudo, yo te doy todo, nosotros hemos hecho, entre comillas, locuras, ¿no? De ha alquilado aviones, ¿no es cierto?, ha hecho cosas que no ha hecho ninguno en el mundo, es la verdad, vamos a ser sinceros, en el mundo no, tal vez en Argentina, no digo en el mundo porque queda feo.
No, por cierto, yo alquilé un avión para hacer las inundaciones de Junín, Halcón creo que era la compañía, ¿no?
Sí, el grupo de Halcón, exactamente, de Halcón. Y, a ver, de hecho se ha viajado a Suiza también, y se utilizaron los sketches, o sea, los dibujos que hoy en día uno ve habitualmente, y hablando de temas judiciales, en las cortes, por ejemplo, sabes que en Estados Unidos, en las cortes federales no se permite el ingreso de las cámaras, con lo cual todo lo que pase dentro de la corte federal está registrado con sketch de dibujantes, ¿no? Y regalado, que era el, ¿no es cierto?, el que hacía los dibujos, ¿no? Un dibujante impresionante. Y nosotros muchas veces completábamos las notas con eso, justamente, ¿no? Con los dibujos. Y creo recordar que en lo que vos mencionás en el caso ese, hubo un dibujo de, más allá de la imagen, ¿no? Hubo un dibujo de los chiquitos y de la historia que vos contaste con el papá, hecha por regalado, ¿no? Que se le mandaba el audio y él dibujaba en el medio. Sí, exactamente. Es fundamental.
Te voy a contar algo. Nosotros nos quedamos ahí, eso fue en Río Cuarto, la tierra de Mario Marquesini, y había un entuerto entre la tía de uno de los chiquitos y el juez de la causa, y había mucha efervescencia. Y yo con el noticiero armé una marcha de 8 cuadras, una marcha del silencio pidiendo justicia, respaldado por 9 diarios. Y recuerdo también cuando hice la nota con Bayas, que Horacio me dice, seguir a fondo, que este caso vende mucho. Organizamos un partido con todo el apoyo de 9 diarios, y que con ese partido Bayas, no sé si sacó 30 o 40 mil dólares y se pudo volver a armar una casa, con la convocatoria del noticiero exclusivamente. O sea, esto es totalmente cierto. Ahora te quiero preguntar por las parejas conductoras del noticiero, porque yo te digo, yo no quiero hacer referencia a ninguna otra cosa, porque los que estamos adentro sabemos cómo es la historia. Lo feo es que los que están afuera y no conocen la historia se quedan con un cuarto de la historia, ¿cierto?
Ajá, exactamente.
¿Las parejas, para vos, Silvia fue lo más importante?
Mira, para mí las parejas, la histórica primera fue Juan Carlos y Daniel, ¿no? Sí. Y después sí considero que Silvia y Juan Carlos fueron la pareja más importante que hicieron. La química entre los dos no lo tuvo nadie. Vamos a ser sinceros, ninguna pareja posterior tuvo la química de Juan Carlos y de Silvia. Independientemente de quién esté, ¿no es cierto? Por supuesto que tenés que analizar si era la figura de Juan Carlos la que le daba o no la potencialidad a Silvia o no, o por propia decisión, ¿no es cierto? O por propia capacidad. Pero para mí la pareja histórica de los diarios fue Silvia y Juan Carlos. Eso, porque había una complicidad con la gente que no lo tuvo nada más. Después vino la frescura de Andino, lo que vos quieras, pero la figura, para mí la pareja central, sin lugar a dudas, fue Silvia y Juan Carlos. Esa es mi opinión como productor, ¿no?
Está bien, ¿cómo llega Andino al noticiero?
Bueno, este es un detalle que a veces la gente no conoce. Guillermo, y esto lo sé de muy buena fuente, y lo voy a nombrar, no tengo ningún problema en nombrarlo, con Mario Popcorn, que está todavía acá en Miami, compartimos habitualmente algunas escenas los fines de semana. Mario fue el segundo de Alejandro Romay desde muy joven. Mario estuvo en la radio con él, en Radio Libertad, y después estuvo en Canal 9, y él era encargado de la parte de artística del canal, además de echar la mano derecha de Romay. Un día, y esto lo hablamos la semana pasada o la otra, y por eso digo que lo hemos hablado más de una vez, pero justamente hicimos referencia la semana pasada o la otra de esto, comiendo aquí en Miami, y él fue a un desfile de modas, ¿no? Y en un momento, no, por un X situación, no llegaba el grupo que tenía que estar de soporte para el desfile, ¿no? Y Guillermo, según las palabras de Mario, estuvo hablando durante mucho tiempo, sosteniendo, lo que era justamente ese desfile. Después del desfile, Mario se acerca a Guillermo y le dice, hola, soy Mario Hugo. Mario, se ve que en el medio era conocido. Yo lo conocía porque, primero que lo conocía a Mario, como bien dijiste vos, ¿no? En la primera época de mi tío, yo lo conocía a Mario muy joven, Mario más grande que yo. No tapó tanto, pero bueno, tenía más que yo. Y entonces Guillermo le dice, pero Mario, sí, qué honor. Bueno, este es mi teléfono, en ese poco papelito, ¿no? El celular no había, te imaginas, obviamente, ¿no? Entonces sí había, pero no era para pasarte contacto, esas cosas, ¿no? Yo estoy hablando del año 91, más o menos, si no me equivoco. También, 91. Creo que Guillermo vino en el 90, 91. Cuando se va Juan Carlos. Juan Carlos se va del 9 y ahí había que buscar un reemplazo, ¿no? En ese momento estaba yo Lasalle conduciendo con Silvia, estaba todavía por ahí algunos Julito Gracia, alguna Juanjo Maderna, Horacio Margalejo también ha conducido con Silvia, había, pero no era la pareja fija, digamos, ¿no? Tampoco estaba todavía con el Marquesini en ese momento. Guillermo lo va a ver a Mario al canal, arregla la incorporación de Guillermo al canal, pero no como periodista, como X, ¿no? Para hacer, en la idea de Mario era a novela. Cuando charlan con Omar, con Alejandro, y le dicen, mira Alejandro, tengo a esta persona, que te va a ver, a ver. Y Romay dice, es la pareja del noticiero. Y Romay se lo plantea a Horacio y decide en ese momento, ¿no es cierto? Por supuesto que con la que hay Horacio, no es que se lo pusieron, ¿eh? Decide Horacio, ¿qué te parece? ¿Puede andar? Y Horacio vio que podía tener potencial y a partir de ahí, por supuesto, construyó, y esto es real, a Guillermo Andino. Lo construyó él, con indicaciones. Lo que bien decías vos, ¿no? Horacio daba indicaciones a todo el mundo. Estaban quienes las tomaban y quienes no las tomaban. Es la verdad. Ahí después también Silvia termina saliendo, aparece Mabel Marquezine y se forma la dupla joven, que en alguna promoción está por ahí también, de Mabel Marquezine y Guillermo Andino, como presentadores.
Sí,
en el, claro, en el claro. Viejo Estudio 4, ¿no? Exactamente.
Sí, totalmente. Ahora, una historia tan rica, y esto es una crítica, porque cuando yo vi el homenaje, yo me tomé el trabajo de ver los cuatro capítulos que se hizo en IP, digo, ¿cómo nos figura un reportaje a Gustavo Sigrist, a Leandro La Rosa, el hijo de Horacio, a Virginia Quijada, que fue secretaria, a la tan Antonia Rofrano, que fue, era el alma mater del noticiero, la que pagaba los viáticos, la que organizaba, a tanta gente importante? Y además, bueno, ¿por qué, por ejemplo, te doblan una nota y no te dicen quién la hacía? O sea, ¿por qué hicieron algo tan reducido dejando fuera tanta gente?
Mira, yo no vi ninguno de los otros capítulos, soy sincero. A ver, no por nada, no porque no me hayan llamado, no. Yo igual te imaginas que estoy en el partido y a los 64 años lejos estoy de buscar que alguien referencialmente haga o no un nombre mío, porque ya no estoy para eso. Sí, y coincido con vos, que se dejó de lado mucha gente que no se debería haber dejado. Se hizo muy mal todo el homenaje. A ver, valoro el homenaje. Vamos a ser sinceros, o sea, una de cal y una de arena, ¿no es cierto? O sea, hay que valorar que un canal, el 9, por lógica, por supuesto, porque después va a salir un 9 diario, entienda que debe homenajear a un noticiero que fue éxito como 9 diario. Y esa parte me parece bien. Después, si comercialmente le sirvió o no le sirvió, no lo sé, no tengo idea, porque tampoco tengo acceso a los ratings de Argentina, cómo lo recibió la gente tampoco, no tengo referencia al respecto. Pero
yo te cuento algo.
Sí.
Te cuento algo breve para que sigas. Yo mido las repercusiones por las visitas en YouTube. Y yo, por ejemplo, trabajo en dos o tres radios y algunos comentarios semanales míos tienen 3,000 o 4,000 visitas. Y estos no superan eso. O sea que no tuvo la repercusión y yo creo porque evidentemente se dejó mucha gente. Te sigo escuchando, Gustavo.
No, te decía eso, sí, justamente. Yo creo que no se habló con la gente que tenía que haberse hablado. A ver, si no querían hablar conmigo para que saliera en cámara, hasta todo bien, no tengo ningún problema. Pero por lo menos se habrán preguntado, como sí lo hizo Eduardo Bolaños, y lo mencionó a Edu, que ya es otra parte después, ¿no? De lo que fue en el video deportivo y todo lo demás, que nos pongo bien también, por cierto. Esa es otra historia. Pero Edu habló conmigo, yo le conté un par de situaciones y de cosas, y casi como estaba hablando contigo, ¿no? O sea, de hecho, que lo vivió, a ver, el que todos los días llamaba por teléfono a las 6 de la mañana era Chicho Ver por un lado y yo por otro, Horacio. Entonces, obviamente, yo tengo idea, yo el canal entré en el año 1977, con lo cual, digamos que llevaba un par de añitos al canal, ¿no? Y como decís vos, tanto Virginia, como Yagi, como Mónica García Rey en su momento, Gustavo San Martino, Fernando Candepadros, cada uno en su momento, ¿no? Porque cada uno vivió de etapas diferentes, ¿no? Cumpliendo funciones diferentes. Quizás a lo mejor el que obviamente estuvo mucho más cerca de Horacio Puyó, ¿no? Más allá que seguimos la amistad a través de la salida de una vez que Horacio se fue del canal, gracias a Dios, ¿no? La seguimos. Pero con Lea mismo, yo a Lea lo conocí cuando tenía 13 años, ¿no? Y llegó con el brazo fracturado, el otro día se mataba de risa, hablando con él y con Fabiana, la esposa, ¿no? Y le digo, usted lo conozco hace más de 40 años. Digo, y además, claro, y lo tengo a Lea con los rulitos, con un brazo partido, ¿no? Fue la cuando lo conocimos a Leandro. Y sí, yo creo que hay cosas, a ver, independientemente de que no se deje a nadie, yo sé que es imposible en un noticiero que duró 10 años que todo el mundo se mencione, pero hay gente que no puede faltar. Y como decís vos, si yo hago una nota y publico una nota de alguien, por lo menos si no sé quién es, pregunto. ¿Y a quién le voy a preguntar? ¿A quienes no estuvieron? No, porque no te lo van a decir, porque no saben. Porque, o por no les importa. A ver, vamos a ser buenos, no saben, ¿ok? Pero yo si no sé algo, pregunto. Y lo sigo haciendo. Así como bien me corregiste vos recién con el tema, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con que prescribió todo lo demás, así debe ser. Porque además, el que no aprende, ¿no es cierto?, no vive, uno tiene que aprender. Y en este caso, los productores pueden ser unos chicos muy jóvenes, yo no los conozco realmente, no tengo idea. Y puede ser, por supuesto, no tienen por qué conocer a lo mejor la historia de 9 Diario, para nada. Pero hay gente en el canal que sí lo sabe. Y los que decidieron, lo saben.
Deja mal parado los que estuvieron ahí que sí conocen la historia.
Bueno, yo entiendo que, a ver, cuando vos te invitan a un lugar, a una, si vos te invitan a una fiesta, vos tenés ganas de ir o no tenés ganas de ir, y los invitados de la fiesta, de pronto por ahí, pueden o no opinar. No conozco la interna real. Sí sé, y esto es real, porque además todo esto, volviendo también a lo que la Génesis nació, y esto también creo que es válido para que vos lo conozcas, nació de una charla, de una cena, en rigor de verdad, entre Guillermo Chiche Ferro y yo en el Versalles, aquí en Miami. Cuando Chiche viene acá a Miami a la hija, vamos a comer al Versalles, un lugar maravilloso que seguramente el que estuvo en Miami lo conoce, es el lugar histórico donde todas las marchas de los cubanos se hacen, ¿no? Ahí en la pequeña Habana, vamos a comer ahí.
Ajá.
Y charlando, eso fue el año pasado, charlando, mirá, 40 años, Gusti, de esto, que el otro, mirá, tengo una idea, se puede hacer, digo, bárbaro, Chiche, me parece genial. Avancemos y con lo que necesites, me avisas. A mí nunca nadie me llamó para preguntarme nada. No digo por Chiche.
Yo creo que la clave era esa.
Aclaremos, y no lo digo por él porque no es responsabilidad de él, para el contrario, para nada, en absoluto. Hablo de la gente que tuvo la responsabilidad de hacer justamente este homenaje, ¿no? No preguntaron. Y no preguntar, a ver, si yo voy a hablar de algo y no pregunto a las personas, si yo te voy a hablar, por ejemplo, de lo que te trabajo en Catamarca con María Soledad, tengo que preguntarte a vos qué hiciste. Si yo tengo que hablar de los Oaklander, tengo que preguntarte a vos de lo que hiciste. Okay,
yo viajé a Santa Cruz.
Claro, exacto, por eso. Exactamente.
¿Sabes con quién fui? Con Espeltini fui.
Con Espeltini fui, exactamente. Con el gordo querido, querido camarógrafo, jefe de camarógrafo. A ver, escúchame, ni siquiera eso, Edgardo, por lo menos por lo que tengo entendido, ni siquiera un reconocimiento al jefe de cámaras que además viajó con, ¿no es cierto?, con Espeltini, perdón, con Italia, con porque en Italia 90 no fue el Ever, sino que fue Espeltini,
claro.
¿No es cierto? Entonces, a la Escuelita Salta viajó Espeltini con Mario D'Andrea, por ejemplo, y entonces, si yo hablo de eso, si yo hablo de Boca de Bianchi, no lo puedo dejar a hablar del Chapo Suñer, por ejemplo.
No, claro. Yo estoy de acuerdo, entonces, y aparte, y si no querés nombrarlos, hacer los créditos finales, en barrida, ponés los créditos, por este noticiero, desfilaron, y ponés la historia, porque, bueno, a ver, o las historias las contás completas para que sean documentales, porque esto es un documental, esto no es una película, es una ficción, esto es real, ¿me entendés? Entonces no se puede dejar tipos importantes, todos fuimos importantes, pero el creador, la mano derecha, los demás productores... Yo hubiera nombrado hasta Germán Frasa, que trabajó poco tiempo con nosotros.
Ah, bueno, pero Germán Frasa, a ver, insisto, con todo respeto, ¿no? Puedo nombrarlo si querés también.
Sí.
Por ejemplo, no sé, a ver, déjame ver alguno que se ha pasado ahí 2 minutos. Hay algunos por ahí, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero, de hecho, te cuento, yo me encargué, eso me lo pidieron a mí, que hiciera una lista de toda la gente. Y yo separé camarógrafos, productores, como bien dijiste vos, la Graciela, bueno, Graciela Celada, que fue la primera secretaria de Horacio, después vino la Tana, por supuesto, la producción con Mónica, con Virginia, aunque Virginia, ya cuando vos llegaste ya no estaban en la producción, había ido a prensa, pero históricamente fue productora de la diaria. A ver, con Vir en toda la primera etapa, trabajamos codo a codo también, ¿no es cierto? Entonces, digo, es como que no hubo realmente un nombrado como corresponde, porque yo hice la lista y no olvidé a nadie. Puse absolutamente a todos, ¿ok? Porque entiendo que, gracias a Dios, tengo una memoria bastante prodigiosa y eso me ha permitido, ¿no es cierto?, conocer y recordar a cada una de las personas. A algunos se me puede pasar, obviamente, por supuesto, ¿no? Porque tampoco soy una computadora. Pero yo traté de poner y los puse, creo que a todos. Y no sé qué pasó con eso, no tengo idea. A mí me lo pidieron, yo lo mandé. ¿Qué hicieron? No sé, ¿no? Si lo pusieron o no lo pusieron, no lo sé. Realmente no lo sé.
Bueno, habrá que hacer uno nuevo, Gustavo. Tenemos que hacer un homenaje nuevo de otra forma porque hay mucha gente. Mario D'Andrea fue mi camarógrafo importante en muchísimas notas. Un querido hombre que yo quiero mucho, Mario D'Andrea. Con Luis Constantini cubrí la guerra de Perú-Ecuador, viajé a Canadá, viajé a muchos lados con Luis. Con el mismo Campos, que no se lo he nombrado, que no se ha nombrado. Parece que el noticiero quedó ahí en dos o tres nada más de los cámaras. El Chango, obviamente, tiene merecida su fama, haber sido el camarógrafo de Pepe. O sea, que el Chango fue mi último camarógrafo. El último camarógrafo que trabajé fue el Chango, yo. El último. O sea, que el día anterior que se produzcan los despidos, estábamos todos ahí aislados con este tipo cura, ¿no? Y yo estaba con el Chango tomando mate en la sala. Sí. En la sala de cámaras tomando mate con el Chango. El día anterior me habían llamado para darme la tarjeta corporativa, así yo no estaba en la lista de despidos. Y abre la puerta este tipo y me ve tomando mate con el Chango. Ajá, dice el tipo así, viste, una expresión, así que vos estás acá, y al otro día aparecí en la lista de despidos. Pero yo con el Chango fue entrañable. Mi primer gran trabajo fue las inundaciones de Formosa, que éramos los únicos que trabajábamos de madrugada, y que hicimos un lazo, y con el Chango, porque el Chango era un productor también. Entonces, después los demás cámaros, que fueron muy buenos, yo trabajé con la mayoría, eran buenos cámaros, todos buenos cámaros.
No, el nivel de cámara de Noguero era perfecto, a ver, creo que imbatible, ¿eh? O sea, esto no va en detrimento de nadie, al contrario, ¿no? El Chango que si vos, el Chango yo me acuerdo, y esto también, el día del 91, del levantamiento de cara pintada del 91, a las 3 de la mañana, 3 y pico, me llama Torres, el Chango, y me dice, hola Gus. Digo, ¿qué pasó? Te imaginas que obviamente, por supuesto, ¿no? Me dice, estoy siguiendo unos tanques. Digo, Chango, ¿qué tomaste? Digo, a 3:30 de la mañana, te imaginas siguiendo unos tanques, ¿no? Digo, no, me dice, no. Dice, tuve por una carrera, volví a una carrera que había cubierto él, de automovilismo, ¿no? Y me dice, estoy siguiendo unos tanques porque creo que hay lío. Bueno, eso fue lo que pasó en el edificio Libertad y en el Cóndor. Ajá. Y toda la... ¿no? Y en Libertad, todo el gran despelote justamente de lo que fue el tema del levantamiento del 91. Pero es un productor. A ver, creo que todos los camarógrafos son importantes. Por eso me pareció, cuando me preguntaron la lista, dije, bueno, yo nombro todos. Pero si vos hablas referencialmente, es lo que te decía, y vuelvo con la metáfora del deporte, que para mí es fundamental y siempre lo que se sigue referenciando. Si yo estoy hablando del Boca del 91, tengo que hablar de Batistuta.
A ver, obvio.
No puedo no hablar del Instituto. De la Torre, que es más que tengo mi opinión al respecto de la Torre, pero dejémoslo ahí. Pero bueno, pero no puedo no nombrarlo. Entonces, si vos hablas de la escuelita de Salta, no podés no hablar de Mario. Si vos hablas de una nota tuya, no sé cuál fue al aire, la verdad no tengo idea. No sé cuál es. No
bueno, sé fueron varias, y te digo más. Bueno. O sea que yo tengo la mala suerte que Felipe Piña dobló un par de notas mías y ni siquiera... dentro de una investigación que hacía en el canal, pero notas de 8 o 9 minutos, ¿no? Inclusive una con el perito Vázquez Fanego, pero no te dan el crédito. Lo mío fue lo de la AMIA, y curiosamente no se acordaban, y me llama la atención, porque el conductor Silvia no estaba, así que Silvia, deja la parte. No, pero sí, Guillermo Andino era el conductor. Y te digo más, Claudio Rigoli condujo la entrega de la distinción que nos dieron a los periodistas Fopea y la DAIA. Fue el conductor y estuvimos juntos y estaba muy claro que, bueno, tuve un reconocimiento por las 50 horas consecutivas que estuve sin irme a dormir, y me llama la atención que no se acuerden, porque yo no hice dos notas para 9 años, anduve en un promedio casi de 7.000 notas, para que, a ver, yo sabía que
no,
yo,
estamos de acuerdo, pero digo, por eso estoy diciendo, hay notas que vos no podés obviamente obviar, ¿no? Entonces, más allá que todo el mundo merece, por supuesto, ser nombrado. Acá no es que porque se nombró uno y uno sí, otro no, está mal. Pero cuando hay referenciales que vos tenés que hacer, como corresponde por una cuestión, digamos, natural, o sea, me parece, es lo que te estoy diciendo, cuando hablaste de mí, yo no estoy hablando ni siquiera que me hubieran puesto en cámara, no me preocupa ni el centro del partido, te repito, o sea, ya no es una cuestión, digamos, de figurar, yo no estoy para figurar, no es mi intención,
no
para
es
nada.
Estrellato, está correcto.
Pero no para nada, pero por lo menos, así como hizo, y lo vuelvo a repetir, ¿no es cierto? A Eduardo Bolaño, Eduardo me preguntó, ¿cómo fue esto? Le conté un poco mucho más largo, a lo mejor, él después lo redujo, lo que te conté vos al inicio del noticiero, no sabían cómo había sido el tema, cómo fue la secuencia, ¿no es cierto? Entonces, es como que vos me digas, a ver, ¿cómo fue la carrera de Maradona? Bueno, está bien, tenés que contar la historia de la carrera de Diego. O sea, hablas de Messi, tenés que contar a Messi en el Barcelona. En definitiva, me parece que creo que ahí erraron mal, ¿no? Sí, y sí. La gente, a lo mejor no tuvieron esa picardía de conseguir, como decís vos, que la gente se entusiasmara. Se porque pasar noticias, pasar pedazos de notas viejas lo hace cualquiera.
Sí. ¿Okay? Pero ahí faltó, por ejemplo, Copo, la cabeza, María Soledad, un pedacito. Notas importantísimas. Bueno, estamos llegando al final. La verdad que fue una charla extraordinaria para mí. Se va a volver a repetir porque siempre has sido un tipo vos sincero, que fuiste al frente, sos un gran productor, tenés una trayectoria impresionante por vos, por tus méritos, sos periodista, sos un tipo que sabe del medio. Y yo tengo la fortuna de que seguí trabajando, y cuando la gente me preguntaba, después de que nos despidieron de Canal 9, yo decía, bueno, sigo con mis 7 trabajos, porque yo siempre tuve otros trabajos dentro del periodismo, lo único que ya no estoy en Canal 9, pero bueno. Así que
No, que además trabajar, Ricardo, te agradezco tus palabras realmente y las hago mías a vos también realmente. Y tengo la suerte de poder seguir trabajando hoy en día, ¿no? Y si Dios me da salud y vida, mucho tiempo más, porque esto es una profesión que se quiere o no se quiere. Y yo la adoro desde mi época de los comienzos, ¿no? Cuando mi familia quería que fuera médico y yo amo la medicina al respeto. Pero
no, yo cumplí, fui abogado que quería.
Sí, pero era complicado. Ya, hacer medicina y noticiero era más complicado. Pero bueno.
Abrazo grande, Gustavo.
Fuerte abrazo, Ricardo, cuídate mucho. Fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Desde Miami, Gustavo Sigrid, que fue productor general de Canal 9, especialmente del noticiero, porque tiene una importancia trascendente, 9 diario en la historia de la televisión argentina, no porque yo lo haya integrado, que para mí fue un sueño cuando Alejandro Romay me convocó para formar parte del noticiero. Yo cumplí el sueño del pibe, ¿eh? Un día alguien me llamó, y ese alguien se llamaba Alejandro Romay. Y entré a un mundo para mí desconocido, con Horacio La Rosa, con Gustavo Siri, Gustavo San Martino, con los compañeros. Así que bueno, realmente quería compartir con ustedes esta historia, que es una historia importante, pero que no es ficción, que es realidad, es documental. Es la historia del noticiero más visto precisamente dentro de toda la historia de la televisión argentina. Operación técnica hoy, Nicolás Nico Giancaglini, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara, la producción, como es habitual, de la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí, El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.